Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Este jueves, este 10 de octubre, va a quedar ligado para siempre en la historia del deporte español y el deporte mundial a un adiós, el de un grande, tenista irrepetible, leyenda, inspiración. Son solo algunos de los calificativos que más se están repitiendo tras el anuncio de Rafa Nadal de que pone punto y final a su trayectoria profesional a los 38 años de edad. Laura Cabrera, el Manacorí, ha dado la noticia en un vídeo de poco más de 4 minutos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a las 11:30 de la mañana era la sorpresa. Rafa Nadal anunciaba su retirada del tenis profesional. Como dices, lo ha hecho a través de un vídeo de él mismo explicando los motivos de algo más de 4 minutos y con un mensaje escrito antes de ese vídeo: mil gracias a todos, en 12 idiomas diferentes. Los motivos para que Rafa Nadal diga que hasta aquí llega su carrera.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final, y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar.
Es el anuncio de una retirada, pero él mismo explica en el vídeo que se quiere retirar en la pista. Lo va a hacer además con la selección española, como dice, cerrando el círculo donde empezó todo, en la final de la Copa Davis, que se va a disputar en Málaga del 19 al 24 de noviembre. Será su última participación en una pista de tenis. Nadal se marcha, o se marchará, con 38 años y 92 títulos en su historia, entre ellos 22 Grand Slam, 14 Roland Garros, 4 abiertos de Estados Unidos, 2 de Wimbledon, 2 abiertos de Australia, además de 2 oros olímpicos y 5 Copas Davis.
Gracias, Laura. Como se pueden imaginar, las reacciones están siendo innumerables. Luego las vamos a repasar y también les vamos a dar cuenta del otro adiós del día, el de la ya ex portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio. Esta mañana ha entregado su acta horas después de ser cesada como líder de su partido en la región por la dirección de Santiago Abascal.
A la vista de que hoy no soy la persona de confianza del secretario general ni tampoco del presidente, me parece lógico y me parece honesto también entregar mi acta de diputada, y que ya dejan en el olvido esa democracia interna de los partidos que al principio habíamos venido todos a defender.
Aplausos, júbilo y mucha emoción entre los afectados por esclerosis lateral amiotrófica y sus familias y cuidadores, cuando en ese momento que escuchábamos, el Congreso de los Diputados aprobaba la ley ELA con el apoyo de todos los partidos políticos. Una jornada sin duda histórica de alegría y de justicia para los más de 4.000 pacientes que sufren esta enfermedad en España. Luego vamos a escuchar sus primeras palabras tras este importante hito que se alcanzaba hace unos minutos. También estamos pendientes de las reacciones que se están produciendo tras las últimas novedades sobre el caso Koldo, que acercan al exministro José Luis Ábalos al banquillo de los acusados. La UCO ha pedido al juez Ismael Moreno que le investigue por lo que considera un papel relevante en la presunta trama corrupta. El magistrado ha pedido ya a la Cámara Baja que acredite su condición de diputado, paso previo para elevar su caso al Tribunal Supremo al ser aforado. Desde el Partido Popular, su vicesecretaria Esther Muñoz ve cada vez más clara la implicación de Ábalos.
Que la mano derecha en el gobierno de Pedro Sánchez en plena pandemia estaba haciendo adjudicaciones, la trama de las mascarillas, se estaba llevando mordidas, ramificó toda esa trama de corrupción al resto de ministerios. Y también sabemos que el número dos de Sánchez en el PSOE, entonces, recibía fajos de billetes en bolsas en Ferraz. Esto es gravísimo.
Más noticias de este 10 de octubre, ahora en titulares con Enrique López. Reunión del alcalde de Madrid con el ministro de Transportes por el soterramiento de la A5.
Encuentro de José Luis Martínez Almeida y Óscar Puente el próximo jueves. Sobre la mesa de esa reunión, la gratuidad de la R5, que el ministerio pide que asuma el coste del consistorio, y el refuerzo de las cercanías durante las obras de soterramiento. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Por fin ha dado señales de vida, 5 cartas después, y por lo tanto parece ser que nos vamos a reunir la semana que viene con el Ministerio de Óscar Puente. Esperemos que tenga hechos los deberes. Hasta ahora no los ha hecho. Hasta ahora, insisto, no ha dado traslado ni siquiera al consorcio de cuál es el refuerzo que se va a hacer por su parte.
Las primarias del Partido Socialista de Madrid se celebrarán el próximo 11 de enero.
Juan Lobato, cuyo liderazgo está en el punto de mira, confía en revalidar su cargo como secretario general de los socialistas madrileños.
Hay etapas difíciles, hay etapas complejas, puede haber tensiones que hasta cierto punto son naturales, pero aquí somos seres humanos todos, ¿no? Pues por lo menos que nos veamos, nos toquemos, nos queramos y compartamos camino. Y yo me siento en esa fase, la verdad, acompañado emocionalmente y compartiendo un momento que podía ser intenso, pero para mí está siendo hasta bonito, diría. Fíjate qué cosas. Así que, bueno, ojalá sigamos por esa línea.
Localizados los responsables del mayor vertido de amianto en la región en la última década.
Son trabajadores de una empresa de transporte y gestión de residuos. Han sido descubiertos tras un año de investigación. Miguel Higueras es jefe del operativo del Seprona de la Guardia Civil.
Detectamos en el 2023 un vertido muy potente en Capo Real de fibrocemento y otros RCDs. No llegó a buen término en el procedimiento judicial, pero esta es segunda vez hemos visto otro nuevo vertido y al investigarlo hemos visto que han sido los mismos autores. Hemos localizado pues todos los datos necesarios para que este delito no quede impune.
Y continúan las reuniones de Pedro Sánchez con presidentes autonómicos.
Por la mañana se ha citado con los de Canarias y Aragón, Fernando Clavijo y el popular Jorge Azcón, y esta tarde lo hará con María Chivite, la presidenta de Navarra. Una jornada más. Sánchez ha recibido las críticas por el acuerdo sobre financiación singular para Cataluña y también por la política migratoria. Comparecencia del presidente canario tras el encuentro.
El gobierno de España tiene la obligación legal en la ley 4-2000, de aplicar la solidaridad. No puede ser que en todo este drama el gobierno haya estado mirando para otro lado.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, ¿cómo se circula por las carreteras madrileñas hasta ahora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en la entrada a Madrid por la A42 a su paso por Getafe. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Eso sí, van a encontrar tráfico en aumento si circulan por la M40 en Coslada, sentido A3. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
¿Cómo están las cosas en el interior de la capital? Natalia Ruiz, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Pendientes de la resolución de una incidencia hace unos momentos, un accidente en la Avenida de la Memoria en sentido entrada, en la entrada al paso subterráneo de la Plaza del Cardenal Cisneros, donde se acaban de abrir los dos carriles que estaban ocupados, lo que ha generado retenciones que empiezan a disolverse en estos momentos. Y por otro lado, también pendientes de la finalización de un evento con escolares en la Plaza de las Ventas, que ha generado mucho tráfico de autobuses en toda esta zona y que mantiene tráfico todavía muy pesado en la calle Alcalá en ambos sentidos y en los accesos desde la M30. En el resto, la circulación se va incrementando en los desplazamientos en sentido sur en la M30, que por el momento se mantiene con circulación fluida. En el interior de la ciudad, mucha circulación en estos momentos en los paseos de Recoletos y Prado y en las plazas de la Independencia, Cibeles y del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Hoy en lo meteorológico, más tranquilidad que la situación que teníamos ayer a estas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, tras la tempestad viene la calma, es lo que tenemos hoy. Ha amainado el viento, aunque es un viento más fresco. Están apareciendo nubes que nos van a acompañar a ratos durante la tarde, y las temperaturas a esta hora rozando los 17-18 grados. Hoy a lo sumo llegaremos a los 20, temperaturas normales para un mes de octubre, y hay que acostumbrarse a que al menos estas noches serán algo más frías.
La de hoy es, como decir vosotros, una jornada de transición, Antonio, a lo que viene mañana.
Así es, una jornada de transición, porque mañana de nuevo se irán colando nubes, y esas nubes por la tarde ya previsiblemente dejarán algo de lluvia. En cualquier caso, como el viento va a llegar de componente sur, las temperaturas incluso o se van a mantener o suben muy ligeramente, y será la avanzadilla de la tercera borrasca que nos va a visitar esta semana y que nos va a dejar un panorama muy inestable para el Día del Pilar, para el desfile de las Fuerzas Armadas, porque no tanto por las temperaturas, que probablemente se mantendrán sin grandes cambios, pero sí por la lluvia que irá llegando a lo largo de la mañana del sábado.
La lluvia que se ha autoinvitado a esos eventos. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. iPlan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Es, sin duda, el nombre propio de este día.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional.
Son los primeros segundos del vídeo con el que Rafa Nadal ha anunciado que pondrá punto y final a su carrera profesional tras la Copa Davis, que se disputará a finales de noviembre en Málaga. El Manacorí, leyenda del deporte dentro y fuera de España, ha querido agradecer a su familia, a su equipo, a los aficionados y también a sus rivales el papel que han jugado en su carrera. Julio César Cobos.
Sin duda es el gran protagonista de este jueves 10 de octubre. Todos nos temíamos esa frase y esa despedida. El 24 de noviembre dirá adiós el mejor deportista español y lo hará en la Copa Davis, defendiendo a España en las pistas de Málaga. Lo hará tras 20 años de trayectoria con 22 Grand Slam y retirándose con 38 años, los últimos, los más duros.
Unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla.
Rafa Nadal se ha despedido con un emotivo vídeo donde se ha acordado de todos, de sus rivales, de su equipo, su tío Tony Nadal y su familia.
Mi madre, creo que ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros siempre lo tuviéramos todo, ¿no? Y mi mujer, Mary, llevamos 19 años juntas. Gracias por todo lo que has hecho. Creo que has sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera, ¿no?
A todos nos puso de acuerdo, políticos, rivales, sus entrenadores, a los periodistas. Se va uno de los grandes del deporte español.
Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos. Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto.
El tenista español cierra su carrera como uno de los deportistas más grandes de la historia, pero también de los más queridos y respetados, Julio César.
Complicado resumir en unas frases tanto éxito de Rafa Nadal. Todo empezó en París con 18 años. En 2005 levantó su primer Roland Garros. En la pista Philippe Chatrier, con 17 años más tarde, recogió su último Grand Slam, el número 22. Todos le recordaremos con esa cinta en el pelo y su media melena. En París ganó 14 títulos, solo 3 tenistas lograron vencerle y uno fue Djokovic. Un partido histórico fue la final de Wimbledon, que ganó en 2008 en 5 sets a Federer cuando el suizo era el rey de la hierba. En 2009 llegaría el primer torneo en pista dura en el Abierto de Australia. Nadal fue campeón olímpico y abanderado. Siendo número uno, tiene 2 medallas de oro el balear. Rafa Nadal ha sido premio Príncipe de Asturias de los deportes. Su tío, Tony Nadal, esta mañana siempre fue su gran valedor y esta mañana, decíamos, le ha definido como un verdadero líder desde la humildad.
Yo creo que en la vida uno tiene que buscar la victoria, pero no la victoria a cualquier precio. Y uno tiene que intentar dejar siempre una buena imagen de su persona. Creo que Rafael lo ha conseguido. Y bueno, se construye con trabajo, se construye no creyéndote nunca que eres un tipo especial, se construye con normalidad.
La lista de reconocimientos a Nadal es interminable. Sus rivales, Djokovic, el actual número uno, Jacky Sinner, Federer, Moya. Todos coinciden que se va uno irrepetible, como lo piensa el Real Madrid, su gran equipo. Los políticos, hoy no ha habido ideologías, desde Isabel Díaz Ayuso al alcalde de Madrid hasta Gabriel Rufián, Pachi López e Íñigo Errejón.
Darle las gracias por todo lo que, los buenos ratos que nos ha hecho pasar.
Más allá de lo que piense, que me da igual, más allá de lo que haya dicho fuera de la pista, magnífico deportista.
El Ayuntamiento de Madrid ya trabaja desde esta mañana en su homenaje.
Otra despedida del día, la de Rocío Monasterio, que deja la Asamblea de Madrid. Horas después de ser cesada como líder de Vox en la región, ha entregado su acta de diputada tras asistir al que ha sido su último pleno como portavoz de esta formación. Nos vamos hasta allí, hasta la Cámara de Vallecas. José Frutos, Monasterio se va entre críticas a la dirección de Santiago Abascal. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, intenso y rápido temporal en Vox. Rocío Monasterio ha entregado ya su acta de diputada menos de 24 horas después de conocerse su destitución como presidenta del partido en Madrid y su sustitución por José Antonio Fuster. Considera Monasterio que ha perdido la confianza de la cúpula del partido.
A la vista de que hoy no soy la persona de confianza del secretario general ni tampoco del presidente, me parece lógico y me parece honesto también entregar mi acta de diputada.
Monasterio ha recordado que el aparato de Madrid era el único que quedaba en Vox, elegido democráticamente por sus afiliados. Ha sido rotunda al afirmar que el partido abandona así uno de sus principios fundamentales. La escuchamos y la respuesta discrepante de José Antonio Fuster.
Y que ya dejan en el olvido esa democracia interna de los partidos que al principio habíamos venido todos a defender.
Esas interpretaciones que ella ha hecho o ha podido hacer, desde luego no puedo compartirlas. Eso no quita para que les dé mi palabra de que solamente hay una palabra para nosotros, con nosotros, para con Rocío Monasterio, que es agradecimiento.
Fuster ha anunciado que la sustituta de Monasterio como portavoz parlamentaria será Isabel Pérez Moñino, también portavoz municipal en Fuenlabrada, y desde otros grupos despedidas con diferentes tonos. Carlos Díaz Pache PP, Manuela Bergerot Más Madrid.
Lamentar la decisión de la señora Monasterio y desearle lo mejor en su andadura profesional, reconocer el trabajo que ha realizado en esta asamblea.
Tanto decir la señora Rocío Monasterio, ¿no?, que van a venir de fuera y nos van a echar y nos van a quitar el trabajo para que tengan que ser los tuyos al final, los que te quiten el sillón.
En definitiva, nueva etapa en Vox.
Otro liderazgo que está en el punto de mira es el de Juan Lobato al frente del Partido Socialista de Madrid. Lobato confía en revalidar su cargo como secretario general en las primarias que se van a celebrar el día 11 de enero, según el calendario que ha cerrado con la dirección de Ferraz.
Hay etapas difíciles, hay etapas complejas, puede haber tensiones que hasta cierto punto son naturales, pero aquí somos seres humanos todos, ¿no? Pues por lo menos que nos veamos, nos toquemos, nos queramos y compartamos camino. Y yo me siento en esa fase, la verdad, acompañado emocionalmente y compartiendo un momento que podía ser intenso, pero para mí está siendo hasta bonito, diría. Fíjate qué cosas. Así que, bueno, ojalá sigamos por esa línea.
Los socialistas madrileños van a celebrar su congreso el 1 y 2 de diciembre, una vez pasado el Congreso Federal. Esas novedades en clave interna en Vox y en el Partido Socialista las conocíamos tras la sesión de control al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. José Frutos, de nuevo, cuéntanos.
Sí, no ha faltado ni acritud, ni tensión, ni alusiones a ETA en el debate sobre vivienda entre la presidenta y Manuela Bergeró de Más Madrid.
Usted ha conseguido para sí misma el sueño de todos los madrileños, vivir en el barrio donde creciste sin tener que pagar ni hipoteca ni alquiler. Yo la felicito, porque para usted y su entorno siempre es Navidad. Pero igual es que su problema es que todavía no se ha enterado que el alquiler del resto de los madrileños no los paga Papá Noel.
Están acabando con el mercado de la vivienda ustedes y están acabando con los empleos. Son ustedes, pero claro, ¿qué le voy a pedir a un partido, a unos partidos que son capaces de pactar la ley de vivienda de todos los españoles con los expertos en zulos que son los etarras de Bildu?
También rotundo choque con el socialista Juan Lobato en torno a la financiación de universidades y el caso de Begoña Gómez.
Yo creo que usted piensa que quien tiene dinero para pagárselo merece ir a la universidad. Y quien no lo tiene, oye, pues que haga otras cositas en la vida. Usted está expulsando a la clase media de la universidad, señor Ayuso, y está abriendo la puerta a los negocios y a la especulación. Ahí sí que tendríamos que investigar, ahí sí que tendría que haber una comisión de investigación.
La Universidad Complutense es la universidad central, es la docta, era la principal universidad pública de España y ustedes la han degradado una y otra vez. Hay que tener la cara dura. ¿Cómo van a recibir aquí a la jefa? ¿Puerta Gayola? ¿Por los pasillos, los conductos del aire? No sé cómo lo van a organizar, pero van a tener que dar aquí explicaciones.
En su última intervención como portavoz de Vox, Rocío Monasterio aconsejaba a Ayuso sobre las políticas de vivienda.
Defender la propiedad privada. Ustedes no pueden defender la propiedad privada si defienden que por debajo de 1.800 euros uno deja de ser un ocupa y pasa a ser un vulnerable. Segundo, es liberalizar el suelo. He traído aquí en 7 ocasiones la propuesta de liberalizar el suelo.
Ustedes critican todo lo que hacemos, pero llevamos 8.500 licitadas, adjudicadas o en construcción. Vamos a entregar otras 2.000 de aquí a Navidad. Díganme qué gobierno autonómico, qué región actualmente en España está construyendo tanta vivienda pública.
El 41%, dice la presidenta, de todas las nuevas viviendas de España.
El Gobierno central asegura que ayer firmó la orden para transferir a la Comunidad de Madrid 22 millones de euros destinados a sufragar el 50% de los daños que sufrieron los municipios afectados por la dana de septiembre de 2023. Ayer conocíamos que desde la Confederación Hidrográfica del Tajo habían abierto un expediente sancionador a la Comunidad de Madrid por haber ocupado los cauces en la reparación de los puentes dañados. El portavoz del Ejecutivo Autonómico, Miguel Ángel García, echó en cara al Gobierno central no haber recibido todavía el dinero que se había comprometido y dice que todavía hoy no tienen noticia de ello.
No solo no tenemos conocimiento de ninguna resolución, sino que lógicamente tampoco tenemos transferidos ningún tipo de fondos, que en cualquier caso, de ser cierta la cifra que ha dado el delegado del Gobierno, estaríamos hablando de que apenas cubriría una tercera parte de todo el gasto que ha realizado la Comunidad de Madrid junto con los ayuntamientos para tratar de reparar los puentes dañados, las carreteras.
Otra brecha entre el Ayuntamiento de Madrid y el ministro de Transportes es la que han provocado las obras de soterramiento de la A5. Óscar Puente ha enviado una carta al consistorio quejándose de que no se le ha informado sobre el plan de obras ni el de movilidad. Mañana, por cierto, comienzan los trabajos de señalización. Cibeles, Mar García.
Y después de ese intercambio epistolar, son 5 cartas y una respuesta, Almeida y Puente se van a sentar por fin frente a frente para hablar sobre la A5. Será la próxima semana y lo ha adelantado la vicealcaldesa Inma Sanz.
Por fin ha dado señales de vida, 5 cartas después, y por lo tanto parece ser que nos vamos a reunir la semana que viene con el Ministerio de Óscar Puente. Esperemos que tenga hechos los deberes. Hasta ahora no los ha hecho. Hasta ahora, insisto, no ha dado traslado ni siquiera al consorcio de cuál es el refuerzo que se va a hacer por su parte.
Será después de que el Ministerio haya puesto condiciones a esa gratuidad que han pedido para la R5, que pague el Ayuntamiento de Madrid el peaje. Una respuesta que ha levantado ampollas en Cibeles.
Agravio permanente, ensañamiento permanente contra la ciudad de Madrid, yo creo que ya está bien. Esto no va contra el equipo de gobierno, esto va contra los madrileños. Y en este caso no solo contra los madrileños, sino contra todas las personas que están viviendo fuera de la ciudad de Madrid, pero que se van a ver afectadas por esas obras.
Desde Movilidad justifica su delegado Borja Caravante.
Pero es que Alicante en la P7 ya lo hace, y lo hace gratuito, precisamente para favorecer la movilidad. ¿Por qué no lo hace en el caso de la Radial 5? La Radial 5 hay que recordar que tiene una longitud de 31 kilómetros y solo 1,5 pasa por el término municipal. Yo lo que espero es que a Óscar Puente también le pida el dinero de la Radial 5 a la alcaldesa de Alcorcón, por ejemplo, que es del Partido Socialista. ¿Le va a pedir también que paguen el Ayuntamiento de Alcorcón el peaje de la Radial 5?
Madrid sigue pidiendo colaboración y refuerzo en cercanías ante unas obras de soterramiento de la A5 que arrancan mañana.
Precisamente hablamos ahora de la red de cercanías porque Renfe ha activado un plan alternativo de transporte desde hoy y hasta el próximo domingo para los usuarios de las líneas C1, C7 y C10. Su servicio estará cortado durante estos 4 días entre las estaciones de Atocha y Pozuelo por obras. Marcos Yebra.
Afecta a las líneas C1, C7 y C10 de cercanías desde la pasada madrugada hasta el lunes a primera hora de la mañana, según informa Renfe, debido a obras de modernización en el sistema de circulación y que imposibilitan el paso de los trenes en las estaciones de Méndez, Álvaro Paz, Sillo Verde, Delicias, Pirámides, Príncipe Pío y Aravaca. La C1 funcionará en ambos sentidos hasta Atocha y la C7 y la C10 lo harán hasta Pozuelo. Pero Renfe y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid han puesto en marcha un servicio especial de autobuses. Pablo Rodríguez Sardinero, gerente del Consorcio Regional de Transportes.
Ha establecido 2 servicios especiales de la MT que conectan sin paradas intermedias las estaciones de Príncipe Pío con la estación de Aravaca y del Barrial. Y para resolver además la conexión entre las estaciones del Barrial y Aravaca, se ha propuesto la autorización de acceso de los usuarios de Renfe a la línea 163 de MT.
Las frecuencias y los horarios son los mismos que los de cercanías, de 6 de la mañana a 11 y media de la noche.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 3, celebramos la fiesta de la Hispanidad en el partido de la Onda, con 7 horas de deporte. Mucho deporte. No hay primera, pero tenemos primera federación con el Alcorcón, Atleti B y Castilla. Baloncesto y vuelve la campeona de Europa. Tercer partido de clasificación de la Liga de Naciones ante Dinamarca, vigente campeón del torneo. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes qué es el vishing? El vishing es una técnica que usan los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas a través de llamadas telefónicas y obtener información personal del usuario, como credenciales, contraseñas o datos bancarios. Fíjate siempre en el número de teléfono que te aparece en pantalla y presta especial atención si no lo conoces. No facilites nunca información ni tus datos personales a desconocidos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
2:30 de la tarde, el Ayuntamiento de Madrid ha dado a conocer su dispositivo de seguridad y movilidad para el desfile de la Fiesta Nacional, que se celebra el próximo sábado, y también otros actos enmarcados en la Semana de la Hispanidad, empezando por los conciertos que se van a celebrar desde hoy en diferentes enclaves de la ciudad. Volvemos hasta el Palacio de Cibeles para conocer los detalles de ese operativo. Mar García.
Desde esta misma tarde, más refuerzo en seguridad, 270 policías que van a llegar mañana a 300, que van a sumar en fin de semana casi medio millar, también con agentes de paisano para los conciertos, para esos eventos convocados durante estos días. En Plaza Mayor, Puerta del Sol, Plaza de Callao, en la Esplanada del Puente del Rey y en Matadero, más vigilancia. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Amplios dispositivos para este próximo fin de semana en la ciudad de Madrid, que tiene eventos de calado, eventos relevantes, el propio desfile de la Fiesta Nacional, todos los eventos de la Hispanidad que se están realizando y las propias fiestas del barrio del Pilar, también en algún otro distrito como el distrito de Salamanca, que también celebra estas fiestas del Pilar.
En concreto, el sábado, en el desfile de las Fuerzas Armadas, 275 agentes. Y para el espectáculo nocturno de fuegos artificiales, más presencia también de Policía Municipal. En las otras fiestas, en las del Pilar, del distrito, 150 policías cada día con vigilancia de drones. A todo este despliegue hay que sumar el incremento de medios en calle que tiene SAMUR y Protección Civil, desde hoy y hasta el domingo.
Hoy hemos sabido que el contrato para la gestión de la red de atención de mujeres víctimas de violencia de género ha quedado desierto. La denuncia la ha realizado la portavoz de Más Madrid en la capital, Rita Maestre, preocupada, dice, por el futuro de las mujeres que puedan necesitar ese servicio. Raquel Ruiz.
La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, pide al Gobierno de Almeida que se convoque una nueva licitación por la vía de urgencia. Pide además un esfuerzo presupuestario que garantice, dice, la buena prestación de este servicio.
La cicatería y talcañería del Ayuntamiento de Madrid, del Gobierno de Almeida, lo que ha provocado, además de un empeoramiento claro del servicio, es que en este momento no esté garantizada su continuidad. Cuando hablo del empeoramiento es que, según los datos oficiales del propio Ayuntamiento de Madrid, desde el año 2022 al año 2023, la lista de espera se ha multiplicado en un 50%.
Desde el área de gobierno, el mensaje es de tranquilidad. Habrá una prórroga del contrato actual y, por lo tanto, el servicio queda garantizado hasta que se resuelva todo el proceso. Además, mensaje de la vicealcaldesa Inmaculada Sanz para la portavoz de Más Madrid.
Tenemos la red de atención a violencia de género más amplia de toda España. La red más amplia de toda España, y creo que eso es indudable que es así, y Rita Maestre no lo va a poder desmentir, y por lo tanto pues vamos a seguir haciendo esos esfuerzos para seguir mejorándola.
La red más amplia, gracias, según Sanz, al esfuerzo presupuestario realizado por el Gobierno de Almeida, que ha duplicado, dice, la dotación destinada a las víctimas de la violencia de género.
Críticas también al Gobierno de José Luis Martínez Almeida, desde el Partido Socialista, por haber recurrido las sentencias que han anulado las licencias a 50 cocinas fantasma, ubicadas en la calle Imperial y en la calle Canillas. La portavoz socialista Reyes Maroto se une a la indignación de los vecinos que han denunciado la actividad de esos negocios.
Es lamentable que, en lugar de proteger el interés de los vecinos y vecinas de Madrid, que recurra una sentencia cuando los tribunales ya han dicho que hay una indisciplina urbanística, en este caso porque hay una licencia mal concedida.
La vicealcaldesa Inmaculada Sanz explica que hay dos sentencias contradictorias y que es necesaria una uniformidad de criterio.
Lo que hace el Ayuntamiento de Madrid es solicitar o recurrir precisamente para que haya una unidad de criterios y nos puedan decir exactamente de manera definitiva cuál es el criterio de la justicia respecto a las cocinas, a las llamadas cocinas fantasma.
Una semana después de que les contáramos que la Policía Municipal de Madrid había encontrado 300 kilos de alimentos podridos en un restaurante de Usera, Tenemos que hacernos eco de un caso similar también en ese mismo distrito. Esta vez se trata de un supermercado regentado y frecuentado por ciudadanos chinos, donde los agentes han encontrado una gran cantidad de productos en mal estado o que directamente son ilegales. Mónica Roncero.
Fue una denuncia por la venta de crías de anchoa lo que llevó a los agentes de la Oficina de Atención al Ciudadano hasta el supermercado Asia, situado en la calle de Nicolás Sánchez. De ahí el nombre de la operación, Pezqueñines, que ha revelado lo que puede denominarse como el supermercado de los horrores, porque las anchoas eran solo la punta del iceberg de lo que allí había. Caracoles con parásitos intestinales y conservados en fango. Hasta 22.000 fueron intervenidos, habla uno de los agentes que participaron en la operación.
Estos caracoles entran de forma clandestina, efectivamente no son aptos para el consumo, como digo, es una especie de caracol que se llama caracol del cieno y que es un vector transmisor de importantes enfermedades gastrointestinales.
Pueden transmitir enfermedades, pero la responsable del súper lo justificó diciendo que en China se consumen así. Y había más, gallinas con la piel negra, calamares y sepias en mal estado y especies protegidas cuya venta está prohibida, como el pez clavo. Además, el etiquetado estaba escrito en chino y la encargada reconoció que descongelaba los productos que llegaban a granel del gigante asiático para volverlos a congelar en cantidades más pequeñas dentro de bolsas reutilizadas.
Tanto la carne como el pescado estaban introducidas en bolsas serigrafiadas con un logotipo que decía bolsas para camisetas recicladas. Ahí se encontraban introducidas sin ningún tipo de control sanitario.
Los agentes retiraron hasta 276 kilos de género. La Junta de Distrito mantiene abierto el supermercado, que de entrada deberá hacer frente a un delito medioambiental.
Agentes del SEPRONA, de la Guardia Civil, han dado con los responsables de otro delito medioambiental, del mayor vertido de amianto localizado en la Comunidad de Madrid en la última década. Se encontró en el municipio de Campo Real y la investigación para localizar a sus autores ha durado un año. Jaime Moya.
50 metros cúbicos de amianto es el mayor vertido de estas características en los últimos 10 años en la comunidad. Los agentes forestales han descubierto a los presuntos autores, que pertenecerían a una empresa de transporte y gestión de residuos, tras una investigación que comenzó hace un año. Miguel Higueras, jefe del operativo.
Detectamos en el 2023 un vertido muy potente en Campo Real de filocemento y otros RCDs. No llegó a buen término en el procedimiento judicial. Pero esta es segunda vez, hemos visto otro nuevo vertido y al investigarlo hemos visto que han sido los mismos autores. Hemos localizado pues todos los datos necesarios para que este delito no quede impune.
Unos vertidos que destacan por su peligrosidad para el medio ambiente y las personas.
Está demostrado que produce cáncer, sin más lejos, aparte de otro tipo de enfermedades o de afecciones. Por eso la gestión del mismo tiene que hacerse por personas especializadas.
Tras la judicialización de los hechos, el vertido aún permanece en Campo Real, pero el ayuntamiento se ha puesto a disposición de la justicia para su retirada. Francisco Leal, alcalde.
Ponernos a disposición de la justicia y de la Comunidad de Madrid para buscar la forma de retirar esos residuos lo antes posible. Y esperamos que no vuelva a ocurrir, ¿no? Que esto es una cosa que tenemos que controlar todos y tenemos que ser muy conscientes del peligro que ello conlleva.
Será el juzgado de Arganda el que decida quién tiene la obligación de retirar los residuos.
2:38, hacemos un alto y nos ocupamos de la que sin duda ha sido una jornada histórica para los enfermos de ELA.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Este 10 de octubre no solo va a ser recordado por el adiós de Rafa Nadal, que ya les hemos contado, sino que también va a ser un día imborrable para los enfermos de ELA, porque la ley que llevan años reclamando para mejorar su calidad de vida ha recibido luz verde del Congreso de los Diputados. Y es un doble hito, porque en medio de la división política que vivimos, han logrado que los partidos políticos aparquen sus diferencias y apoyen de manera unánime esta iniciativa. Congreso, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Era 1:30 de la tarde del 10 de 2024, momento para la historia de este país.
Votos emitidos 344, votos a favor 344, ninguno en contra, ninguna abstención.
Una mañana de muchas emociones en el Congreso, lágrimas teñidas de color verde, el color de las camisetas que reivindican la tenaz lucha de los pacientes y sus familias.
Completamente emocionada, es un día tremendamente especial, no solo para toda la familia de la ELA, sino para todo el país y todo el mundo, porque al final la ELA es una afección que puede tocar a cualquiera. Pues hemos conseguido una cosa muy importante, que es legislar el derecho a la vida para aquellos que de momento no lo teníamos.
Muy feliz, porque después de tantos años luchando por esto, pues es una cosa que nos emociona a todos.
Esta ley asegura el cuidado las 24 horas del día a los enfermos en fases avanzadas.
Cambiará la vida de mi mujer y mis hijos, y para mí eso es mucho. Hoy lloramos todos.
¿Cómo te sientes a minutos de escuchar que la ley se aprueba?
Muy emocionado, la verdad. Lo que pasa que, como bien están diciendo los diferentes grupos, esto necesita una reglamentación, que, bueno, eso con los acuerdos que hay previos sería fácil, si nadie pone trabas en las ruedas, y creo que lo más importante es la dotación presupuestaria, que claro, tenemos los presupuestos generales del Estado en vilo, y sin dotación presupuestaria no se puede salir adelante, así que yo creo que un poco esa es la preocupación con la que nos vamos todos, pero felices, porque el primer gran paso está dado, eso es evidente.
Ha llegado el momento de votar, ojos húmedos clavados en la pantalla, y se escucha.
Ahora dicen que no.
Media de dinero anual que necesitan los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, en fase inicial 35.000 euros, en fase intermedia 95.000 euros, en fase avanzada 114.000 euros.
Pues hasta aquí el consenso que nos ofrece hoy la actualidad política, que sigue marcada por la reforma legal que va a beneficiar a 44 presos de la banda terrorista ETA. El Partido Socialista y el Partido Popular se acusan mutuamente de estar utilizando el dolor de las víctimas tras las críticas de varios familiares al portavoz del PP en el Congreso por mostrar ayer las fotografías de personas asesinadas por ETA. Noelia Ontoria.
Sí, Miguel Tellado exhibió en el hemiciclo imágenes de víctimas de ETA que fueron cargos del PSOE. Lo hizo varias veces mientras los ministros contestaban preguntas en la sesión de control, y lo hizo en ocasiones riéndose. El secretario general del PSE, Eneko Andueza, pedía su dimisión.
Son un arma arrojadiza contra un gobierno, y eso políticamente es probablemente de lo más bajo que se puede utilizar. Creo que es un error histórico que merece, desde luego, dimisiones, merece responsabilidades y, sobre todo, merece una respuesta por parte de las víctimas, en el caso de algunas de ellas, que ayer salieron a la palestra públicamente a denunciar algo tan sumamente asqueroso.
Desde el Gobierno, los ministros Fernando Grande Marlaska y Ángel Víctor Torres censuraban al PP.
La desgraciada instrumentalización por parte del Partido Popular respecto a las víctimas del terrorismo.
Que el uso de la desgracia no puede ser un arma política partidaria.
Las críticas no venían solo desde el PSOE. Gabriel Rufián, Esquerra, apoyaba las palabras de Consuelo Ordóñez.
Parafraseando Consuelo Ordóñez, no pueden dar más asco.
Ordóñez, también María Jáuregui, hija de Juan María Jáuregui, Josu Elespe, hijo de Froilán Elespe, se han quejado por las formas del Grupo Popular, pero pese a las críticas, en el PP no han querido saber nada de disculpas ni de asunción de responsabilidades. El primero, el protagonista, el portavoz Miguel Tellado.
Bueno, es normal que haya quejas de las víctimas de terrorismo, porque la realidad es que el gobierno está utilizando a las víctimas de terrorismo como moneda de cambio.
La Asociación Víctimas del Terrorismo sí ha pedido por carta al presidente del Gobierno que frene la ley que beneficiará a los condenados etarras. Si no hay cambios, el lunes será votada en el Senado.
Novedades sobre el caso Koldo. El juez Ismael Moreno, instructor de la causa, ha pedido al Congreso de los Diputados que acredite la condición de parlamentario del exministro José Luis Ábalos, lo que podría suponer un paso previo a la petición al Supremo para que investigue si participó en la supuesta red corrupta de contratos públicos para la compra de mascarillas durante la pandemia. En este sentido, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha pedido al magistrado que investigue a Ábalos por considerar que jugó un papel relevante en esa trama. Lupe Ortiz.
El juez Ismael Moreno da así el primer paso para imputar al exministro José Luis Ábalos en la trama Koldo. Le pregunta a la presidencia del Congreso por su condición de diputado y, por tanto, aforado. Es la antesala de enviar al Supremo una exposición razonada para que sea el alto tribunal el que le cite a declarar como investigado. Se basa el juez Moreno en el último informe aportado por la UCO. Esta unidad de la Guardia Civil le otorga a Ábalos un papel relevante y de responsabilidad en la organización criminal que se investiga en la Audiencia Nacional. El documento, de más de 230 páginas, aporta indicios que señalan al ex titular de Transportes. El conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, por ejemplo, se valía de su relación con Ábalos para lograr el rescate de la aerolínea Air Europa en plena pandemia del coronavirus.
Y así ha reaccionado el propio Ábalos a estas novedades.
No, sí, todo es posible, no le digo que no. Era de esperar, ¿eh?
Ábalos, que no descarta terminar imputado. El Partido Popular ha valorado también estas novedades judiciales, sobre todo ese informe de la UCO de la Guardia Civil. Una documentación que para los populares involucra directamente al Partido Socialista. En el Senado, la comisión que investiga el caso Koldo ha decidido hoy llamar a declarar al ministro del Interior y al recientemente cesado director general de la Guardia Civil, Luis Mínguez.
El Partido Popular da por bueno y verídico todo lo que recoge el informe de la UCO de la Guardia Civil, lo que se deriva de los pinchazos telefónicos que se hicieron a Koldo García y a otros miembros de esa supuesta trama de cobro de comisiones por la venta de mascarillas a la administración pública. En base a ello, los populares consideran que tanto el informe como los pinchazos involucran ya directamente no solo a José Luis Ábalos, sino a la cúpula del PSOE. Esther Muñoz, vicesecretaria de los Populares.
Que la mano derecha en el gobierno de Pedro Sánchez en plena pandemia estaba haciendo adjudicaciones, la trama de las mascarillas, se estaba llevando mordidas, ramificó toda esa trama de corrupción al resto de ministerios. Y también sabemos que el número dos de Sánchez en el PSOE, entonces, recibía fajos de billetes en bolsas en Ferraz. Esto es gravísimo.
Esto no ha hecho más que empezar, asegura Muñoz, mientras en el PSOE, Pachi López, creen que las acusaciones del PP se basan en informaciones de prensa y piden esperar a la labor de la justicia.
Estas cosas, más que informaciones hay, yo lo que espero es conocer la realidad de lo que ha pasado. Punto.
Con la mayoría del PP en el Senado, la comisión que investiga en esta Cámara el llamado caso Koldo ha acordado hoy la nueva ronda de comparecientes ante la misma, entre ellos el ministro de Interior, Grande Marlaska, y el recientemente cesado director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, de quien Koldo García alardeaba, los investigadores creen que falsamente, de haber recibido la información de que la UCO estaba tras los pasos de la trama.
Por cierto, que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha enviado a prisión a Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama Koldo, pero por otro caso, por su presunta implicación en la causa que investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros. Y sobre inmigración, el Gobierno central y el canario presionan al Partido Popular para que vuelva a la mesa de negociación para reformar la ley de extranjería y obligar a las comunidades a acoger menores migrantes no acompañados. El presidente canario, Fernando Clavijo, se ha reunido esta mañana con Pedro Sánchez en la Moncloa y, además de obtener el compromiso de más financiación para atender a los migrantes, se dirigía así al PP. Le secundaba el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
No solo no compartimos, sino que no entendemos ni desde luego justificamos bajo ninguna manera que te levantes de una mesa de negociación, sobre todo con un asunto tan importante como el que estamos hablando.
El que tiene que decidir si regresa a la mesa es quien se ha levantado. La voluntad del gobierno de España es que regresen. La voluntad del presidente de Canarias, lo acaba de decir aquí, es que regresen.
A las 3 menos 10 repasamos otras noticias de forma breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. La compraventa de viviendas creció un 6,2% en agosto, según los notarios.
Incremento con respecto al mismo mes del año anterior. La concesión de préstamos hipotecarios subió más de un 12%. El precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.599 euros, un 4,3% más caro que en agosto de 2023.
El huracán Milton golpea Florida con vientos de casi 200 kilómetros por hora.
A su paso deja lluvias torrenciales, inundaciones, fuertes ráfagas de viento, 1,5 millones de hogares sin electricidad, ciudadanos desplazados y las primeras 2 víctimas mortales confirmadas. En Tampa, el mar ha llegado a crecer más de 3 metros por encima de su nivel normal. La emergencia continúa, aunque va perdiendo fuerza y avanza ahora con vientos de 135 kilómetros hora. Nunca las autoridades habían hecho llamamientos tan duros como este.
Para aquellos que tienen familiares que no quieren evacuar, ¿qué opciones tienen?
Bueno, que se tomen una foto, que tomen una foto de su ropa, para nosotros poder identificarlo después de la tormenta por si mueren.
Y el ejército israelí continúa su campaña militar en Líbano y los bombardeos contra el sur de Beirut.
Al menos 12 personas han muerto en nuevos bombardeos israelíes, mientras Hezbollah reivindica 4 ataques con proyectiles contra el norte de Israel. Cascos azules en el Líbano denuncian 2 heridos suyos por el fuego cruzado. Han sido detenidos además 5 árabes israelíes vinculados con el Estado Islámico que planeaban un atentado en un centro comercial de Tel Aviv. El ministro de Asuntos Exteriores, exministro y alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, no oculta su enorme preocupación por el conflicto en Oriente Próximo.
Por primera vez en mi larga historia diplomática, más de 40 años, les tengo que decir aquí en Barcelona hoy que estoy extremadamente preocupado y que estamos al borde, si seguimos así, de una verdadera tercera guerra mundial.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Sanidad ha hecho hincapié en la necesidad de combatir las narrativas tóxicas, dice, que perjudican especialmente a jóvenes y mujeres. Además, un informe de FAD Juventud subraya que empeora la salud mental de los jóvenes españoles. Eva Prat.
Estamos en una sociedad de cristal que vive sumida en la era del agotamiento. Lo ha dicho la ministra de Sanidad, Mónica García, que lamenta la normalización de un modo de vida frenético y competitivo que genera frustraciones. La salud mental, ha dicho, es tarea de todos.
En este mundo individualista y neoliberal, algo habrás hecho mal para estar mal. Nosotros ponemos la carga de la prueba en la sociedad, ¿no? Si tienes un trabajo que no te permite llegar a fin de mes, si tienes malas condiciones laborales, si no encuentras una vivienda, si no puedes pagar el alquiler, todos estos malestares se curan con una intervención social.
Apela a la ministra a crear entornos laborales que cuiden la salud mental y abordarla no solo desde la prescripción médica.
Y le estamos diciendo, no, bueno, tú tienes, la casa está en llamas y lo que te vamos a dar es un traje ignífugo para que salgas de la casa en llamas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es apagar el incendio. El dejar de prescribir, ¿no? No solamente somos el país que más prescribe psicofármacos, sino que además queremos elaborar unas guías de deprescripción para deprescribir ese fármaco, ese psicofármaco, solo para los momentos puntuales.
Con este objetivo, el Ministerio ha puesto en marcha el Comisionado de Salud Mental, que trabaja además en un plan para la prevención del suicidio.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum, en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la Plaza Mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la Casa Consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores, su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid de la subzona San Martín de Valdeiglesias, y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Nuestros últimos minutos, como siempre, son para la cultura y el ocio. Marta Zúñiga.
La exposición Miradas en Acción es un proyecto inclusivo que sale por primera vez del Prado y que puede verse en Leganés. Cristina Espina.
Es concretamente el Centro Cívico Julián Besteiro el que acoge estas obras que forman parte de un proyecto en el que personas con discapacidad trasladan y visibilizan sus conocimientos sobre varias obras pictóricas en visitas dialogadas y en talleres dirigidos. Concejal de Asuntos Sociales y responsable del área de discapacidad, Jesús Rodríguez.
Hay un intenso trabajo detrás de este proyecto y es una oportunidad para los participantes de Fundación Esfera demostrar una vez más su potencial. La exposición sale por primera vez del Museo Nacional del Prado, al que agradezco enormemente su implicación, y se dirige como novedad a grupos de personas sin discapacidad. Se han cubierto todos los aforos de las visitas y estoy convencido de que los grupos que realizarán las dinámicas van a disfrutar y cambiará su visión sobre las personas con discapacidad. También está abierta la exposición a aquellos que quieran realizar una visita.
Además de las visitas, también es importante resaltar que la muestra cuenta con carteles en lectura fácil que garantizan la accesibilidad y que ponen de relevancia la importancia del diseño inclusivo. Las obras del Museo del Prado, reproducidas para la ocasión, proponen una mirada activa y una perspectiva crítica sobre la representación de los estereotipos de género en el arte.
En el Círculo de Bellas Artes no se pierdan Especies Mensajeras, una exposición del artista Álvaro Soler Arpa en la que explora la compleja relación entre naturaleza y agentes tóxicos contemporáneos que amenazan la supervivencia, dice el artista, de numerosas especies en un medio ambiente cambiante.
Se trata de esculturas hechas mayormente con huesos, hierro y desperdicios plásticos, donde entabla un diálogo entre el ser humano y la naturaleza. Mi principal mensaje y lo que la conclusión que yo acabo sacando de mi trabajo es cuál es realmente el efecto del consumismo en el planeta.
Tú sigues pareciéndote.
La Real Academia Sueca de Ciencias le ha otorgado el Nobel de Literatura a la escritora surcoreana Han Kang por su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Un galardón que estábamos esperando. Y el grupo Love of Lesbian publica mañana Ejército de Salvación, un nuevo álbum del que hemos extraído este sencillo que da título al nuevo disco.
Pero los gatos que andan por los tejados.
Este ejército de salvación cuenta con numerosas colaboraciones, Elia, como Amaral, Rigoberta Bandini o Zahara, además de Jorge Drexler o Leiva.
Pues por cierto que Love of Lesbian van a estar esta tarde con nuestra compañera Nieves Herrero en el programa Madrid Directo. Será a partir de las 5 y 10 de la tarde aproximadamente.
Abajo y respiro fatal mientras tú. Mi ejército de salvación.
Es todo por nuestra parte. Se van a quedar ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
Hasta el suelo se mueve, se hace la distancia entre el mundo y yo. Mientras tú, mi ejército de salvación.